porque en Lenin Minuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento.
Bueno, quédense quietos, que habla el padre García Herrero.
Sus manos, colocamos este día que ya pasó en la noche.
Pero usted como más gordita, ¿no?
Me encanta Yo y Tú.
Claro que me estoy muriendo, pero de hambre.
Bueno, niños, es hora de acostarse.
Mamá, déjame ver la abuela.
¡Shh! ¿Pero qué, hombre? ¡Que no deja abrir el chinche!
¿Cómo hace para estar cada día más alentada, mi margarita flor de arrabal?
Buenas noches, de Edificio Colombia, le hablan, Efraín.
Saludamos a nuestra audiencia desde nuestra mesa de trabajo, a mis compañeras Liliana, Jessica, Marian y quien les habla, Nancy.
Hola, compañeros. Buenos días a la audiencia.
Deseamos que pasen un rato muy ameno y agradable. Hoy quisimos evocar el pasado y hacer un recorrido por esas series, comedias, shows, novelas, que con solo escuchar su intro, su música, las recordamos. Hoy vamos a hablar de las mejores series colombianas.
Reminiscencias de la televisión colombiana.
Es que Daddy necesita mucho reposo.
Vamos a realizar un recorderis de los años 50. Estos intros más de recordación son emblemáticos, ¿listo? Entonces, la televisión inicia en 1954 y en 1956 salió al aire la primera comedia colombiana que se llamó Yo y Tú, que escuchábamos al inicio, ese intro. Ese intro fue interpretado por Alicia Rodríguez y Ronald Ayazo. Era una serie súper bogotana. Fue escrita por la española Alicia de Carpio, quien trabajaba en la radio con Bernardo Romero Lozano. Este programa es costumbrista, dura al aire aproximadamente 20 años y tiene un tema social que habla sobre la exclusión de la burguesía bogotana. En aquella época se veía mucho esa parte de como con los ricos y los pobres, y aún habían temas de la exclusión de la clase media. Más adelante se hicieron dos intentos más, pero no funcionaron, pues ya... Digamos que Bogotá había cambiado y Colombia había cambiado y venía la tecnología y venían muchas cosas más.
Sí, claro, igual la tecnología siempre poco a poco ha ido evolucionando y así mismo han tenido que evolucionar como las cosas en Colombia en cuanto a televisión y programas.
Y que el tema fue que este programa fue uno de los primeros que fue grabado, fue teatro grabado en vivo.
Ajá.
Entonces, obviamente ya llegando las pregrabaciones y todo esto, fue obsoletizando este tipo de grabaciones.
Bueno, y a ver, ¿esa de qué es, niñas?
Ah, uy,
si alguien la recuerda.
No, ni idea.
Si no saben, estamos en la universidad equivocada.
Sí. Mal minuto.
Minuto de Dios,
1955 y aún sigue al aire. Aparece el Minuto de Dios con el padre García Herreros. El espacio que él buscó fue hacer reflexiones y dejar mensajes de unión por la familia, solidaridad, colaboración y amor. ¿Por qué triunfa el discurso del padre Herreros? Porque el discurso es corto y es concreto. Por eso llega a los colombianos, llega a la ciudadanía, porque simplemente todas las noches antes del noticiero aparece ese mensaje que nos preparaba.
Aparece, ayer. Porque aún sigue en vigencia. Sí, ahora con el padre Diego Jaramillo.
Uh-huh. Y la idea era como preparar a los colombianos por lo que esperaban de las noticias, que no era muy alentadora, sobre todo en aquel tiempo donde empezó.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Bueno, a ver, mis niñas, ¿y aquí qué? A ver, bueno, yo creo que Lili sí se acuerda, de pronto obviamente. De las más chiquitas del set, no.
Yo sí me acuerdo.
Sí me acuerdo, aunque no la vi en la época en la que la presentaron.
Correcto.
Por primera vez.
Vi cuando la volvieron a repetir en Señor
Colombia.
Hace como unos 4 años la volvieron a repetir, es Don Chinche.
Don Chinche, sí, señoras. Hay una aclaración aquí, por mucho tiempo pensamos que era el fondo. este es un pasillo y pensamos que era la gata golosa, pero no es la gata golosa. Entonces. Se llama Los Filipichines de Doña Emma Pereda de la Cruz.
Ah, caray.
Y es un pasillo. El inicio es parecido porque digamos que los pasillos, las cumbias, sí. Ay, esta música colombiana siempre arranca como...
Ay,
como
tienes igual. Toda la razón. Sí, efectivamente. Sí.
Se fue vista entre 1982 y 1989, trataba las clases populares de Bogotá. Se visualizaba uso de las costumbres del hombre colombiano, en especial el campesino, que por situaciones de violencia que atravesaba en esos momentos el país, terminaban migrando a las ciudades, especialmente en Bogotá. Entonces estamos viendo que esas dos últimas comedias siempre se basaron, fue como en Bogotá y en temas de Bogotá, de la sociedad bogotana. A raíz de estas migraciones, la ciudad resulta multicultural, donde hay costeños, paisas, opitas, santandereanos, boyacenses, y toda esta mezcla la cogen y la meten para esta comedia, y empiezan a narrar esas historias que se basan en la cotidianidad que tiene como protagonista Don Chinche y su ayudante Eutimio. Las situaciones eran el rebusque de cada día, que era algo que vivían en esa época las personas de clase media, que era rebuscar, no habían empleos fijos, exactamente, sino había que mirar cómo nos conseguimos lo de hoy, ¿no?
Además que es el llegar, lo que todavía aún pasa acá en el país, que es llegar de otros lugares a rebuscársela en Bogotá, y pues que no es tan fácil por el clima, muchas personas vienen de tierra caliente y adaptarse al clima de Bogotá no es nada fácil.
Sí, exactamente, y aún lo seguimos viendo, ¿no?
Sí, sí, eso sí, no ha cambiado ni ha pasado de moda.
Bueno, entrada sí. La niña.
Estamos participando aquí, compitiendo con la divina más.
Bueno, esa sí me la vi, yo creo que de principio a fin, no recuerdo muy bien, pero yo creo que de principio a fin me la vi todos los domingos en la noche, Dejémonos de Vainas. Bueno, esta serie de comedia colombiana fue inspirada en una típica familia de la clase media, más exactamente en la de su escritor, y fue basada en el libro Dejémonos de Vainas, que recopilaba las más reconocidas columnas periodísticas escritas por Daniel Samper Pizano.
Muy colombiana esa serie, ¿no?
Sí, esa serie más o menos fue en 1983.
Sí. Ay, yo no sabía. Pero youtuber, ojo, ¿me están hablando de youtuber?
Pizano, el papá.
Ah, el papá, yo sí.
Pero entonces aquí les cuento.
Tú sabes, aquí es la familia.
Sí, sí. Tradición familiar. Sí.
Bueno, entonces les decía que fue basada en el libro Dejémonos de Vainas, que recopilaba las más reconocidas columnas de este periodista. Y, bueno, haciendo también alusiones a la realidad sociopolítica del país en la época, mostrando en varios de sus capítulos un tinte de humor político. Entonces, ahí les digo, Juan Ramón Vargas, que era el protagonista, era un periodista que trabajaba para el periódico El Clima. ¿A qué le suena? ¿A qué periódico le suena? El Clima, El Tiempo.
El Espectador.
Sí, el cual competía con el diario El Observador. Okay. Que hacía alusión al espectador, efectivamente. Esta fue producida por Coestrellas en el año 1984, estuvo hasta el 88, escrita por Daniel Samper Pizano y Bernardo Romero. Entonces, hago así rápidamente. Algunos de sus personajes representaban: Juan Ramón Vargas representaba a Daniel Samper Pizano, que es Daniel papá.
Sí.
Julián Vargas representaba a nuestro queridísimo expresidente Ernesto Samper Pizano, su hermano coleccionista de elefantes blancos. Y el niño Ramoncito es el hoy reconocido youtuber de 40, periodista, 42. Escritor Daniel Samper, 42. Ospina y el señor Castillo era el director del periódico El Tiempo en ese tiempo. Esa serie fue el núcleo de salida para la serie Te Quiero Pecas.
En todas estas comedias que hemos visto, siempre tiene el tinte bogotano, ¿no? Siempre se basan como en la típica familia y se ve la evolución de la familia bogotana.
Sí.
Y el acompañamiento de lo que hablamos de las culturas que vienen de otros lados, ciudades de Colombia. Entonces aquí el amigo es el costeño, ¿no?
Ajá.
El costeño no fue querido y exactamente viene la inmigración. Y ahí hacen ver como esa parte que siempre ha tenido como el rolo muy sentadito, muy en su puesto, muy fifí. Y el costeño pues más fresco, más alborotado, más. Entonces desde ahí empieza como a mezclarse eso y empiezan como a tomar esa, ese punto de partida. Bueno, ¿y esta quién? ¿Quién le apunta?
Esa es de señor Velosa.
No, no, ¿cómo así? Que, o sea, ¿a qué serie pertenece? ¿A qué serie? ¿No? Si sí, la canción, sí, la escuchamos.
La canción ahorita les cuento cómo se llama, que me parece divina.
Divina esa canción, sí.
No, no lo puedo creer. Venga, Magali, Lili, que nosotros somos las únicas.
Nosotros somos las niñas del programa.
Comedia Romeo y Buseta.
Ah, ya.
1987-1992.
Ya, y sale Jorge.
Ay, yo caí.
Luis Eduardo Arango, si no estoy mal.
Luis Eduardo Arango.
Ok, ya. Ay, no estamos tan perdidas.
Sí, sabemos los actores, por lo menos.
Tema musical: La 40 de Ronaldo Lacerio. Es un bolero. Ok. Hermoso. Bueno, esa comedia, digamos que sigue manteniendo el aspecto de como autóctono, ¿sí? Vemos el paisa, vemos el boyaco, que es el protagonista, que tiene plata y humilla. Uh-huh.
¿No? El papero, el
típico
papero. Tiene la jeta
redonda de decir oro. frases alusivas, cada personaje tiene su frase. Y lo mismo es el costumbrista.
Sigue con la tradición.
Sigue con la tradición. Entonces,
una de las, ay, perdón.
No, mira, dale.
Una de las cosas que Jorge Velosa pretendía rescatar, porque él era también uno de los creadores, de los creativos, uh-huh, de los libretos, era rescatar su música, precisamente porque pues todos sabemos que él es un representante de nuestra música colombiana. Entonces él lo que trataba en los capítulos era de recrear eso y tratar. Al final del capítulo siempre dejaban una moraleja. Y siempre él trataba de decir, miren, muchachos jóvenes, ustedes no dejen perder la música, no dejen perder la comida, no dejen perder todo lo que identifica a Colombia.
O sea, esas series son como mucho de la identidad de nuestro país, o sea, de trabajar la cultura colombiana y que no se pierdan esas raíces que ahora ya no se están viendo tanto.
Exactamente. O sea,
a mí me parece que esa canción se contradice.
¿Por qué?
No la había identificado. No supe que esa canción pertenecía a Romeo y Buseta, porque nomás por el nombre, yo asumí que era comedia. Entonces la canción es un bolero súper suave, muy calmado, y la serie cuenta otra cosa. Sí, me alcancé a confundir un poco, por eso era que no había identificado el tema.
Lo que pasa es que la serie efectivamente sí, o sea, es dentro de la época clasifica en comedia, pero es una comedia cruda. Muy parecida a lo que decía, dejémonos de vainas, fue un poco más fresca. Esta fue una comedia cruda, que es decir irónicamente cómo es la realidad. Es eso,
o sea, es
representar irónicamente la realidad.
Lo que hace triunfar a esta comedia es ese lenguaje que es directo, pero tiene esos toques cómicos e irónicos. ¿Sí? O sea, le hace uno reír, no entra entre lo... me están haciendo bullying, sino es irónica, como a ver, despertemos. Esa es la parte que toca.
Siempre llamaba la reflexión.
Sí. Entonces, después de esto, después de este Romeo y Buseta, cuando se acaba, al poco tiempo sale La Familia Tuta, que fue lo que estuvo como más fuerte, porque Jorge Velosa estuvo ahí como con mucha fuerza, y ellos sí realmente tocan ya temas sociales y situaciones que están pasando. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que habla como de la educación y de la venta de la Universidad Nacional, de la privatización. Entonces ese tema lo tocan de una forma cómica, irónica, pero le están diciendo, ya venga, pilas, porque mire lo que está pasando en el país, o sea, en los Tuta.
Desde esa época están con la cosa de quererla privatizar.
No, esa si lo pueden buscar en YouTube, ese programa, sale Antana Mocos, que en ese momento era director de la universidad.
Sí,
okay,
sí,
o sea,
sí.
Y es cómico, o sea, el toque que le dan ahí, porque ya ellos quieren dejar ver, venga, está pasando esto en el país, los chicos tienen que saber. Digamos que en esa época había la preocupación de que los muchachos, los jóvenes, fueran despertando a lo que estaba pasando. Esta serie es una que causó conmoción. Y bueno, yo creo que aquí las niñas no lo escucharon, es más para mí, fue
porque
prohibida.
Son muy inocentes.
Ya, a mí me la prohibieron, no me la daban ver.
Sí, la escuché, pero la verdad, más por tema investigativo, no la alcancé a ver tampoco. No, creo que no existía en ese momento cuando no estaba ni en planes cuando salió esa novela.
Después de eso fue que fue concebida.
Sí, mis papás. Ah, no, papá, creo que no alcanzo. No, todavía no, porque no. Eso fue en el.
Eso fue en 1988.
No, mi mamá era una niña todavía.
Sí, yo también.
Pero se la vio más adelante.
Digo, yo quiero hacer eso.
Bueno, esos son los pecados de Inés de Hinojosa. Esta serie fue, mejor dicho, el boom en su época. Y es más, uno aún la mira y tiene mucho contenido erótico. Entonces era el revuelto del erótico con lo histórico. Ahí se narra siglo XVI y los conflictos culturales, derivados de los primeros 25 años de asentamiento de los españoles aquí en Colombia. ¿Las localidades eran?
Bueno, esta fue basada en un libro homónimo del escritor Próspero Morales Padilla, bajo la dirección de Jorge Alitriana, y estuvo protagonizada por Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco. Las dos, ¿cómo le diríamos a esto? Piezas de museo de la televisión colombiana, se podría decir.
En estos momentos eran las divas.
Sí, claro. Bueno, esto fue una historia real. Pero documentarla ha sido muy difícil, ya que existen las versiones originales y las versiones que se dan como leyenda urbana. Es una trama de hechos violentos, como decía mi compañera, medio sadista, con escenas de sexo, incluso hubo escenas lésbicas. Uh-huh. Esto se recreó en la época del virreinato, más o menos en el año 1550, en Tunja.
Creo que por eso fue que no duró mucho el aire, ¿no? Duró como...
No, es que eran series y creo que fueron 14 capítulos. Entonces realmente era contar eso, pero pues entonces imagínate, para nosotros que estábamos entre los 16, 17 años, las neuronas despertando, porque cuando eso las neuronas se despertaban, las neuronas no, las que serán, ¿sí son neuronas? Bueno,
feromonas.
No, feromonas, hormonas. Sí, bueno, las hormonas, eso, hormonas. Las neuronas ya tenían que estar despiertas.
Sí, sí,
las hormonas se despertaban, entonces los papás cuidándonos de que no fuéramos a tener sexo, porque pues imagínate...
Y uno se levantaba
a mirar por el huequito, porque ellos se la veían. Ellos sí la veían. Entonces, ese era el tema. Sobre todo, yo me acuerdo que pronto ahí los hombres eran los más entusiasmados como a mirar. Uno de mujer por su crianza como que era más, ay no, qué pena.
No, lo que pasa es que son más sutiles. Las veían escondidas, ahí digan que no.
Bueno, por favor, sigamos con el otro.
Bueno, de estas y yo imagino que sí. A ver, ustedes, porque Nancy y yo ya...
Sí, ver,
sí, sí, sí.
Cuando empiecen las de ustedes, nosotros les adivinamos.
Ay, a ver.
Esas sí las debes saber.
Esas es amar y vivir.
Así
eso ya es.
Es
amor.
Así es.
Ya pasamos
es.
Un poco de la comedia, ¿no?
Sí, ya empezamos más serios.
Sí, a lo serio. Bueno, esta serie fue representada en 72 capítulos que cautivaron en las noches de los viernes a toda Colombia. Tipificó y representó a uno de los sectores sociales más populares de la clase baja, que eran las plazas de mercado.
Sí.
Mostró cómo la gente, aún desde su condición más humilde, también tiene sueños, tiene fantasías y, por supuesto, también tiene angustias, ¿no?
Sí.
En esta ocasión, representadas por una historia de amor entre dos jóvenes humildes que trabajaban en una plaza, Irene, hija de un matrimonio difícil, pero que pese a eso soñaba con ser una gran cantante, y Joaquín, un joven emprendedor. Ellos unen sus vidas contra viento y marea porque todo el mundo en la plaza se interpone y fruto de eso nace una niña. Pero tiempo después, Joaquín, en su afán de cambiar ese estilo de vida y de sacarlas a ellas adelante, termina sumiéndose en un mundo de mafia, mientras Irene ilustrada más su carrera como cantante. Esto los separa por un tiempo y años después se reencuentran.
¿Tú dices que esta serie la transmitían una vez a la semana?
Sí. Era el boom, los viernes se paralizaba Bogotá. De hecho, que yo me acuerde, habían empresas que daban permiso para salir temprano, para llegar a verla.
Wow.
Porque fue una producción tremenda.
Además, otra cosita, haciendo como un paréntesis, pero no saliendo muy del tema. Todo lo que estamos hablando se veía en familia. Es decir, sí, todos nos sentamos. Bueno, aparte que pues en una clase media había un televisor por familia, sí, claro, ¿no? No había más.
Y el control era
y
niño,
aparte,
chiquito,
por ejemplo, yo veía lo que mi papá quería ver, no veía lo que yo quería ver. Era lo que mi papá quería ver. Entonces se senta, empezaba la comedia en el televisor y todos eran alrededor. No porque fuera obligado, porque mi papá me obligó, sino porque uno se acostumbró a que era un ritual.
En familia.
Y se veía en familia, se compartía en familia, se reía en familia. Entonces esa parte de la televisión en esos momentos sí conciliaba esa parte. Uh-huh. De que todos éramos juntos, vamos a estar juntos y vamos a compartir juntos ese momento. Era agradable y era chévere.
Además, en esa época, o sea, yo veo que esas series eran como muy sanas y no pasaba nada en que un adulto estuviera viendo con un niño, porque ahora ver una novela con un niño, uno queda como, uno, el niño no puede ver esto.
Exacto.
Uy, sí, esa novela se estrenó en el 89, 88, 80.
¿Amar y vivir?
Sí, sí, 88 y sí, hasta el 90, sí, o sea, fueron 2 años, sí, que se emitió Amar y Vivir.
Y Amar y Vivir toca exactamente lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad. Era la lucha de los jóvenes por cuál camino escojo. O sea, ¿me voy por el bien y triunfo, uh-huh, o me voy por esto que estaba en furor, que era el contrabando, eran las drogas, eran los narcotraficantes? Uh-huh. Entonces ahí muestran como los dos caminos que se escogen y pues cuál es el mejor.
Sí, claro, y el profundo contenido humano y social hizo que esta serie fuera un éxito sin precedentes en la historia de la televisión colombiana. Fue protagonizada por María Fernanda Martínez, hermana de Alejandro Martínez, que todavía está vigente, sí, ya no como actriz de las programadoras privadas. Ella tiene su propio canal con su esposo, y eso lo podemos ver en YouTube. Y Luis Eduardo Motoa, que actualmente está radicado fuera de Colombia.
En noviembre nacerán Victorino y Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá?
¿Puedo adivinar de cuál serie es?
Me dio miedo, dice
pero,
Mariana.
Sí, no, pero esa serie me pareció muy bueno, que excelente, pues tampoco la alcancé a ver en esa época.
Sí, no tiene, pero la puedes ver en
pero
YouTube.
Pero trascendió, que es lo que
sí,
estamos
todavía
hablando.
Todavía es vigente.
Ahora puedes ver en YouTube.
¿Y se llama?
Los Victorinos.
No.
¿No?
Perdió. Un punto más, un punto menos.
Cuando quiero llorar, no lloro.
Oh, por Dios.
Así se llama. Los Victorinos se llamó la segunda versión que sacaron hace poco en Telemundo. Hace 2-3 años la, sí, llamaron Los Victorinos. Pero esta se llama Cuando quiero llorar, no lloro.
Ok.
Entonces, esa fue la que tuviste.
La que yo vi.
La trama de esta gira en torno a una maldición revelada por una pitonisa a la madre de del Victorino de clase alta, que une a 3 jóvenes nacidos en distinta clase social. El mismo día y bajo el mismo nombre, Victorino, nacen entonces Victorino Umaña Coppel, que es el niño bien, ¿sí?, quien disfruta de los lujos de la clase alta, Victorino Perdomo, quien nace en la clase media, influenciado por la política izquierdista, porque su papá era un activista izquierdista, y Victorino Moya, quien nacerá entre las condiciones más paupérrimas de la clase social baja. La canción como tal, no sabría decirles, es un misterio. No, mentira, no es un misterio. Realmente no lo averigüé.
Uno, señora.
Yo sé que esa canción es compuesta precisamente para la novela, pero no sé quién la interpretó. Realmente
sí, es que
no,
hay canciones
no,
que se compusieron sí, específicamente
para novelas o series.
Es más, lo que estamos mirando es que, por ejemplo, esa de Yo y Tú, nosotras, hasta que miramos, digo, oiga, pero ¿quién es? Por allá, de tanto que miramos, encontramos. Porque por lo general son intros que se hacen únicamente para ahí y ya.
Sí, o sea, en esa época, porque ya más adelante cuando lleguemos a la época de los 90s, vamos a ver que hay series que sí salen de canciones muy conocidas y de grupos, exactamente, pero antes sí eran como compuestas simplemente para la serie, porque de hecho lo que decíamos ahorita de esta de Victorinos es como muy dramática, la de la Inés Hinojosa también es como, sí, o sea, se contextualiza mucho a la serie. Uh-huh.
Bueno, entonces les sigo comentando. La profecía dice que cuando Victorino encuentra al otro Victorino y otro Victorino, morirán, como dice la canción.
Ajá.
Y así,
eso suena muy trágico.
Sí, eso es.
Y así, con una trama muy envolvente y permeada por la realidad sociopolítica bogotana en los años 50 y 60, se desarrolla la historia. En Colombia salió al aire en 1991, que es de la que estamos hablando, que es la original, digámoslo así, siendo la de mayor rating en la época, producida por RTI Televisión. Esta miniserie fue una idea original de un venezolano llamado Miguel Otelo Silva, que es un escritor muy reconocido. En principio como novela, fue adaptada por Colombia y el título de la canción fue tomada del poema Otoño en Primavera, un poema reconocido Rubén Darío. No, es el nombre como tal. Cuando quiero llorar no lloro es una frase de la poesía de Rubén Darío.
Y la poesía de Rubén Darío, ¿qué irá? Va a buscar niños.
Ahí dice,
eso está la tecnología.
Es bonita, yo la leí, es bonita. Entonces esta fue protagonizada por David Guerrero, por Ricardo Gómez Escobar y Ramiro Meneses, que aún sigue vigente.
Sí. A mí me gustaba ese chiquitín.
Ay, hermoso. Lindo. Muy bueno. Ramiro Meneses.
Bueno, ya pasemos a...
Bueno,
a Liga Mayor.
Pero no, primero la canción que está sonando para que...
Adivinen cómo se llama.
Vuela.
Vuela de Magneto, ¿no?
espectacular y pegajosa, sí, por siempre. Yo creo que por eso siempre vamos a recordar esa comedia que se llama
Vuelo Secreto. Bueno,
esta... protagonizada también por Ramiro Meneses, mi anterior protagonista de mi anterior novela.
Bueno, hablando de la anterior novela, un momento antes ya les queremos contar el nombre de la canción, Jess.
De la canción de
los
victorianos.
Ah, de los victorianos. Cuando quiero llorar, no lloro. Hicimos, investigamos porque no queríamos dejar inconclusa. Entonces la canción de la banda sonora se llama Los Victorinos y la compuso César Zambrano.
Okay. Okay, entonces ya ahí les dejamos el dato. Y con respecto a esta serie de Vuelo Secreto, esta fue una comedia que estuvo transmitida entre 1992 y 1999. Su tema eran situaciones jocosas del personal de una agencia de viajes en el cual una pareja debía lidiar con su amor secreto.
Muy jocosa.
Sí, porque en esta, pues en la estipulación de la agencia, no se podía tener relaciones entre empleados, entonces a él les tocaba como a escondidas y pues teniendo un poco picarón.
Pero
sí,
era por el terrible, terrible. Era por eso, porque él las quería todas para él.
Exactamente. Entonces, tuvo 9 temporadas la serie y... fue muy buena, o sea, todavía la gente se acuerda y por esa novela pasaban muchos actores.
¿Cuánto ya duró al aire?
Al aire desde el 92 hasta el 99. ¿Siete añitos?
Pero o sea, a mí me temporadas. Mira, te juro que cuando estamos haciendo esa investigación me salió y me dio un capítulo.
Sí.
Pero me río igual. Ay, o sea, Meneses es súper chistoso, terriblísimo, sí. Es súper chistoso, sí. O sea, no, es que muy bueno.
Y es que son unos actores que todavía tú los ves y son tremendos actores. O sea, Ramiro Meneses, me le quito el sombrero, sí, como total. Actor. O sea, total. Como bueno, como malo, en lo que interprete, le sale espectacular.
Sí. Y es muy... la parte de los temas también eran muy jocosos.
Sí.
O sea, eran situaciones súper chistosas.
Y reales.
Sí.
Y son reales.
Porque todavía nos puede pasar en la oficina.
¿Alguien sabe qué es esta canción?
¡Qué horror! O sea, qué cambio tan brutal de pasar de Vuelo Secreto a pasar a esta serie que es una de las series más eternas que ha tenido el país.
Bueno, le doy un premio.
Gustadas y no gustadas.
Le doy un premio a la que me diga cuántos años duró al aire.
16.
Que les dije antes.
Y 3 meses gané.
Bien, duró 16 años y 3 meses al aire. Estuvo por el canal A, por el canal 1. Y finalmente finalizó en el canal Caracol.
Programa invasivo.
Cuando ya la acabaron, yo estaba buscando la investigación, como, bueno, ¿por qué se acabó? Porque como era tan eterna y cada vez salía más, la audiencia ya la estaban perdiendo totalmente. El rating
que no podía
que tenía,
matar a Daniela más. No.
El rating de la novela ya había bajado muchísimo, entonces mucho tuvieron drama. Que tomar la decisión, como no, toca, claro. Toca acabarla.
Aparte, dime. Yo pienso, ¿cuándo comenzó la serie? ¿Que comenzó en qué año más o menos? Qué pena contigo.
Espérame, ya te digo, en el 93.
Sí. En el 93. Era una serie que llamaba la atención porque era novedosa.
Sí.
Aparte, rescataba muchos valores de la familia y muchas situaciones de cómo manejar estos chicos adolescentes, tengo grandes, sí. En ese entonces. Se rescataba muchísimo de eso y fue interesante y fue importante. Yo, pues, en mi momento la vi porque para mí era en esos momentos impactante y sí. Me gustaba por los temas que daban, porque sí, eran situaciones que uno bonitas. Vivía con los papás.
Sí.
Pero cuando yo después de 5 o 6, y yo todavía estaba andando esa vaina.
Sí.
No, y el cambio de hecho lo tuvo después de que Luz Estela Luengas
murió.
Salió.
Sí.
Después de que ella salió del programa, porque precisamente ella también ella salió de hecho de la serie, porque no le empezó a gustar ese cambio de administración que tuvo Padres e Hijos y ya se volvió una cosa trillada y ya daba
muchas vueltas.
Irreal.
Y los temas, digamos, los temas con respecto a la familia y a la educación de los hijos, digamos que son temas que siempre van a ser iguales, van a ser los mismos. Un adolescente, a pesar de que tenga en las épocas diferentes puntos que le van a afectar, al final el trato va a ser como igual. Entonces es cambiarle simplemente un matiz y volverla a presentar. Y después de 16, de 10 años, pues la gente ya sabe.
Claro, el foco central inicialmente cuando ellos la crearon era la vida cotidiana de la familia Franco. en donde ellos eran de clase media, entonces mostraba los problemas sociales de esa época. Pero ya lo que ustedes dicen, ya después de tanto tiempo, yo creo que también decían como que más le vamos a meter más personajes. O sea, yo creo que actor que se respete tuvo que haber pasado por esta serie. O sea, porque todo uno pregunta, ¿dónde arrancó? En Padres e Hijos.
Exactamente, ese fue el arranque. Esa era la, ¿cómo se llama esto? La práctica profesional.
Sí.
Los que, hay unos que sí se quedaron ahí, no les causó mayor éxito, por ejemplo.
Ese muchacho Palomeque, sí, muchos.
Daniel, no, que se quedaron ahí, o sea, que no.
Que simplemente hicieron esa serie
y ya, chao, no. La gente se quedó tanto con ese papel que no se les dio la oportunidad ni ellos mismos de crecer en otras áreas.
Y de hecho, Victoria Beltrán se casó mucho con ese personaje y ella ha hecho más personajes, pero uno la mira y es la misma Daniela Franco.
Sí, o sea, ya quedó. Franco. Pero hay otros que, como también pasó a eso, otros que sí evolucionaron. O sea, el mismo Carlos Alberto, ya, o sea, uno quedó con el nombre de él así, pero él ha evolucionado en diferentes novelas, Lina Tejeiro, que también ahorita pues, la estamos viendo.
No mucho, si uno que diga, pero...
Pero les ha ido mejor a unos que a otros. Y bueno, los
él
personajes...
Él ahí feliz con su finquita, porque sí, no tiene más.
Sí, ajá.
Los personajes que estuvieron los 16 años y 3 meses de la novela fueron Daniela y Carlos Alberto, y fueron los únicos
que sobrevivieron.
Que sobrevivieron a todos.
Terrible.
Thank you.
ustedes saben qué canción es.
¿De pies a cabeza?
Sí, se llama igual.
Sí,
de
sí,
mi hermoso
sí,
maná, se llama, no sé si no sé, acompañó, que, maná, que acompañó no, toda mi vida juvenil.
Maná. Tu juventud. Bueno, ahí ya lo que habíamos tocado, el tema de en esta serie se comenzaba ya canciones más comerciales y de grupos conocidos. Esta es de la conocidísima serie De Pies a Cabeza.
De Pies a Cabeza.
Fue una serie colombiana que se emitió entre 1993 y 1997 por el canal A. Ajá. ¿Todos se acuerdan de ese canal?
Sí.
Era el del
sí,
León.
El del León. Por favor, sí.
Sí.
O sea, de aquí para acá sí nos acordamos.
Pero ellos no saben de dónde, de aquí para allá y de dónde acá.
De aquí para allá, ellos saben que mi compañera hoy es Lili.
Bueno, sí, al lado mi de compañera, ellos estamos sentadas las de mayores de 20.
La generación buena, la generación que se dedicó a pensar y a intentar cambiar el mundo.
Eso ajá, también. Lo que pasa es que hasta ahora nos estamos en una generación de relevo. Ahorita estamos es apoderándonos.
Renovando todo.
Nosotros somos la que, ¿cómo es que dice el locutor?
¿Cuál?
El locutor de red.
Que atrapa lo que vale la pena.
Somos nosotros. Esa es nuestra generación.
La propaganda. La radio red.
Bueno,
un saludo para él.
Les cuento que esta serie se comenzó a realizar tras los logros que tuvo la selección Colombia en el Mundial de los Estados Unidos.
Sí.
Entonces, cuéntame.
Ahí, bueno, otro paréntesis.
Usted se interrumpe la
No, niña. Es para que los oyentes más o menos, entonces, como que sigamos con lo que estamos diciendo, cómo ha evolucionado.
Sí.
Uh-huh. Ya podemos ver que ya estos programas se enfocan más como a los chicos jóvenes, a los chicos que están...
La familia moderna.
Sí, a la familia moderna, ya, entonces la madre soltera.
Sí.
Sí. Y al tema de los que quieren los chicos, o sea, que están viviendo, qué es lo que vive el niño en el colegio, qué es lo que vive el niño con la novia. Esas series se están trayendo eso.
Bueno, entonces, en esta serie es un entrenador que se forma para formar, valga la redundancia, niños que están interesados en jugar fútbol. Entonces, sí, el gato.
Con esos ojotes.
Entonces, a partir de allí, con la influencia de series de televisión como Los Simpsons y Los Años Maravillosos, se empiezan a crear los argumentos y los libretos de esta serie que muestran conflictos internos dentro de los personajes, según Andrés Salgado, que es uno de sus libretistas en ese momento. Entonces ya se empieza a ver más el problema interno dentro de un barrio que jugaba. Ajá. Y pues el que quiere jugar, el que no dejan jugar, bueno, los talentos. Entonces ya sí empieza a moverse un poco más.
Yo me atrevería a decir que se toca el tema del amor entre los chicos, ¿no? Ya
sí,
los niños adolescentes.
La adolescencia.
Porque no sé, bueno, creo que hasta ese momento fue que yo empecé a ver como el niño que tiene 12, 13 años y le dar el beso a la niña.
Sí.
Que ahí fue cuando besó el protagonista a la chica.
Sí,
que
sí,
eso
sí,
no lo veía yo. O sea, no se veía, era como más.
Sí, en esas épocas.
Es más,
no,
eso
no
le hicieron
era
un preámbulo hace eso.
O sea, el beso era como de ladito, pero sí, ese ya fue un poco más
sí,
marcado.
Todos los temas también, los chicos que tenían problemas intrafamiliares, sí, drogadicción, todo ese tipo de transiciones que tiene el adolescente fueron tocados.
Esa serie fue muy buena.
Sí, 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 sí.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
La Facultad de Ciencias Empresariales, UVD, invita a su sexto ciclo de conferencias 2017. Como es costumbre, se abordarán temas como emprendimiento sostenible, casos de reto y éxito empresarial en Colombia, creación y estimulación de ideas y ámbito de impacto del profesional en la administración pública. Se llevará a cabo desde junio 10 hasta el 8 de julio. Mayores informes y programación en www.uniminuto.edu/web/UVD. La Facultad de Ciencias de la Comunicación, liderado por el Programa de Comunicación Social de la sede Uniminuto Virtual y Distancia, invita a los estudiantes activos en cualquier programa y desde cualquier sede del país que gusten de la fotografía a participar en la segunda edición de Enfoco, segundo concurso nacional de fotografía. Mayores informes y requisitos los pueden consultar en www.uniminuto.edu/web/UVD.
Yo tengo un diablo en mí.
Bueno, yo creo que esta sí ya
La conocemos sí, todas.
Muy bien. Más, entre nosotras sí la conocemos muy bien.
Además, Atenea hizo un reencauchado en radio que fue un boom.
Al universitario.
Digamos que sí.
Igual, ahí aprovechemos para invitar a nuestros oyentes a que escuchen la radionovela.
Nuestros especiales de radio.
Que hay dos especiales de Tentaciones.
Bueno, ¿alguna sabe cómo se llama? ¿Quién interpreta la canción?
Sí.
¿Quién interpreta a Lili?
Bueno, el que inició precisamente como protagonista, Carl Troller. Troller. Él fue el que interpretó esa canción. Sí.
El primer Rafael que tuvo Tentaciones.
El primer Rafael.
Que ese Rafael se transformó, fue por una cirugía que se hizo, y ahí fue cuando llegó el otro Rafael, que era un poquito más ordinario. Pero poquito.
Y un tris más feo. Bueno, esta serie fue en el 94 hasta el 98. Contó con también tres diablas diferentes.
Sí.
Durante la serie, la primera fue Isabela Santo Domingo, la segunda fue Nórida Rodríguez, que se llamaba Salomé.
Sí.
En la serie.
Sí.
Y la tercera fue Rosemary Borges,
que era Luz Buenona.
Que era Luz Buenona.
Bueno, Serafín, que era interpretado por Diego León Hoyos, siempre fue... O sea, él fue el único ángel que pasó por la serie, aunque en algún capítulo especial pues pasó un actor, pero solo fue como un especial.
José Luis Paniagua,
sí.
Que era el angelito gay, y en ese tiempo él era esposo de Nórida Rodríguez aún.
Uh-huh. Sí, 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 pero ya por lo menos el insignia es Diego León Hoyos.
Sí, claro.
Ajá. Que es el sapito con alas.
Él fue otro que se casó con ese personaje. Sí, en mi opinión, o sea, fue muy difícil también ya verlo sin identificar que él era Serafín haciendo el otros personajes.
Uy, no, no
claro
sé,
que él para mí
cuando estuvo en Sociedad, excelente. Cuando sí. estuvo con Jaime
Garzón. Ah, bueno,
Jaime
con Garzón, Sociedad.
Ay, sí. Me encantó con Jaime Garzón como trabajo.
Me les quito el sombrero, sí.
Bueno, excelente. Entonces, en esta serie, Camila Iriarte, que era una joven distinguida pediatra de clase alta de Bogotá, queda embarazada de su novio Rafael Rodríguez, que era un beisbolista de clase media, un poco rústico y de poco roce social. Camila contrae matrimonio con Rafael y a pesar del rechazo de la familia de ella, pues especialmente de su tía, Piedad, y porque era muy clasista, entonces siempre era como tratando mal a Rafael y eran como los choques familiares. Y aquí es cuando el ángel de la guardia de la familia, Serafín, y la sexy demonia que con la que empezó fue Luz Bella, ellos realizan una apuesta en la que se establece que si el matrimonio de Camila y de Rafael termina en un divorcio, el ángel Serafín perderá sus alas y se tendrá que ir al infierno con
uy,
ella.
Uy, pobrecito.
Y viceversa, ¿no?
Sí, sí, ella también se tenía que... Esa apuesta siempre era ver cuál de los dos...
Se llevaba al otro.
Sí, pero igual siempre ganaba el bien.
Una serie espectacular... Con sí. mucho dinamismo, muy... Como que lo sacaba uno de la rutina de lo que se estuviera viviendo en el momento.
Sí, porque finalmente se burlaban de las situaciones que se podían presentar. De hecho, ya lo pasaban ya algo irreal.
Sí.
Pero que podía calificar a pasar. Y pero ponía uno a pensar, muchas... oiga, ¿será que cuando le pasa a uno esto en la relación, sí será el diablo que está ahí haciendo sus morcillitas?
Exacto. Igual, por lo menos en los especiales que hicimos nosotras, vemos que hay cosas muy reales. Uh-huh. Por lo menos el del partido de fútbol, cuando la familia termina a veces agarrada por un,
¿por
partido,
un partido
de fútbol.
Sí. Sí. Eso no pasa en Colombia.
No, 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 en para otro nada. País. Sí.
En otra Colombia.
En medio de la paz de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía, no existen como más de...
Bueno, a la par, en este año, también aparece Décimo Grado, que tenía que ver con los estudiantes de bachillerato en aquella época, 1996.
Fue como el primer Francisco el Matemático que hubo.
¿Sí?
Solamente que este fue un poco más... Bueno, claro que el segundo tampoco fue tan malo, el tercero sí, no sé. Lo que hacía era mostrar la realidad también de los chicos en bachillerato, lo que hablábamos ahorita, que el tema de las feromonas, el alcoholismo, uh-huh. las relaciones con los profesores, cómo los profesores luchaban por rescatar y por sí. crear nuevos ideales y sueños en los muchachos.
Entonces ahí podemos ver que sigue esta secuencia de series enfocadas a la juventud, a los chicos.
El tema se llama Décimo Grado, de Ana y Jaime. Y yo creo que cualquiera de esta generación lo escucha y de una sabe que
¿sabe qué es?
Era Décimo Grado.
Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con
Pedro, bueno, con y esta es Betty la Fea, no podía faltar en nuestro listado.
Sí, claro, la conozco.
Se dice de mí, escrita y cantada, también interpretada por Yolanda Racho. La novela fue escrita por Fernando Acaitán y fue emitida en 1999 hasta el 2001. Entonces ahí fue cuando se marcó esa el tema jocoso, llegó el tema humor más fuerte.
Sí,
sí, fue un tema innovador en cuanto a la televisión colombiana. Fue ganadora de Records Guinness en el año 2010 como la novela más exitosa de todos los tiempos, emitida en 180 países y traducida en 25 idiomas y adaptada en 28 países. Eso fue emitida en el canal RCN Radio y sus protagonistas fueron Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.
Creo que RCN Televisión. Porque no es radio novela, sino novela.
Eso, RCN Televisión. Uy, qué pena. Pero RCN, igual.
RCN es RCN. No, esa novela fue muy buena.
Pero fue la evolución de la novela y se estancó la evolución de la novela porque fue de ahí para acá.
Rompió un poco el esquema de la protagonista linda, ajá, hermosa, sexy, en algunos casos sensual, no. Porque Betty era una chica con braques, risa súper chistosa, mejor dicho. Entonces fue como la base, le apostó al humor, a la sátira, a la picardía y la crítica social durante ese tiempo.
La conocí una tarde con su guitarra, cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los...
Bueno, y esta, la canción es La Hormiguita de Juan Luis Guerra, pero esta canción fue adaptada y para la novela Pedro el Escamoso.
Ahí me hizo trampa, tenía que haber sonido primero el intro, señor. Para que los oyentes se conocieran.
No, pero la oficial es que es esta. O sea, la oficial, el cabezote del tema. Pero el
la recordación ahí, claro, de la marca.
Sí, primer. Entonces, pues es de Miguel. El actor principal fue Miguel Baroni. Esta fue escrita por Dago García. Fue producida por Caracol Televisión en el 2001 hasta el 2003. Y la protagonista fue Sandra Reyes, conocida como la doctora Paula. Entonces ahí Miguel Baroni es ese actor que no es muy churro, el típico, pero él se crea un galán. En todo sentido y nomás en sus trajes y en sus picardías que realiza. Pero ustedes no conocen tanto la novela por esa canción de La Hormiguita, sino por el pirulino. Ajá. Que marcó
su insignia de...
que ahí está. Esta canción, El Pirulino, es de los Golden Boys. Y esta canción fue muy popular gracias a Miguel Baroni y por su popular baile.
Pese a que era mucho más antigua, ¿no?
Sí, claro, pero Miguel Baroni fue la que la impuso y la puso de moda en ese momento.
Y aún lo que estamos hablando, esos intros que se escuchan y uno, ay, copucha, cerrar la...
Y uno sabe, sí, uno escucha El Pirulino y dice Pedro el Escamoso más que por la Hormiguita.
Y hasta se sabe el baile y todo.
Que pasen los reyes que han de pasar, que alguno de sus hijos se ha de quedar. Que pasen los reyes que han de pasar, que alguno de sus hijos se ha de quedar.
Bueno, ahora sí les voy a preguntar, ¿cómo se llama esta novela?
Yo se dice Los Reyes.
Los Reyes, 2005.
Sí,
2005-2006, también una serie totalmente colombiana, humor, comedia. La canción se llama Nosotros Somos los Reyes, fue escrita por David Castro.
Bueno, aquí ya las series, novelas, ya salen de la función o del objetivo que tenían las iniciales. Sí, sí. Ya era tocar el tema social, tocar el tema de los chicos, ya esa es más simple, más sencilla, más fresca y simplemente quieren entretener.
Pero sí, es muy jocosa.
Fue basada más que todo para entretener. Es de una familia también de clase obrera, que a Beto, que es el protagonista, le asignan dirigir una multinacional y pasan a vivir a una mansión súper lujosa. Y pues ellos todos, como no sé cómo decirle, como medio criollitos, no sé, adaptarse a ese mundo de la clase alta, y además tienen unos vecinos que solamente quieren hacerle la vida imposible.
Los idiotas.
Y ellos quieren mostrar su personalidad. Y también hay un personaje especial que yo creo que ustedes la van a recordar, que es la tía Laiza, uh-huh, interpretada por Endri Cardeño.
Para mi tía, con amor. Brilda Reyes. Sus caderas están enloqueciendo a la sociedad. Tiene ojos azules o verde muy claro, solo pídelo.
Ay, ya más de uno ya identificó los Reyes con esta canción.
Sí, total.
Además, y ahorita cuando llegue el coro la subimos un poco. Mire, ahí que le suban un poquito al coro.
Todos gritan Laiza.
Laiza la popular.
Ahí están todos bailando.
Y sí, ahí empieza como ya a romperse también el esquema y empezamos a hablar de géneros.
Sí.
Entonces ya vamos a meter al diferente, entre comillas, a esta serie.
Y Endri Cardeño, muy buena actriz.
Sí.
Muy buena actriz. De hecho, hasta que no se hizo como la primera entrevista oficial de la novela, mucha gente estaba convencida de que ella era una nueva actriz, pero no se sabía muy bien de su condición o ¿no? de su género sexual.
Sí,
Connie Camelo le escribió esta canción y la canción fue muy popular. Esta coreografía tiene, yo creo que todos mueven la cabeza y lo va a parar para el otro. Pues en Laiza, la popular.
Aquí nuestros oyentes que no pueden ver a Jessica que baila perfecto.
Pero hay otra de los Reyes que también marcó, que también la hizo Julián Román. A ver si esta la logran identificar.
Leo en la novela.
Mi diosa coronada. También.
Mucha música en la serie y empezamos a ver ya el tema musical más fuerte.
Uh-huh. Y son los mismos protagonistas de las novelas los que las interpretan.
Cantan y todo.
Sí, los musicales ahí. Además que Leo era un chiste.
Ahí ya se empieza a ver que la televisión comienza a aprovechar esos actores polifacéticos y empiezan a instrumentalizarlos dentro de las mismas series.
Que ya demuestren esos distintos talentos y los pongan a provecho de esta serie.
Televisión presenta El Show de las Estrellas. Cantando serás feliz, cantando podrás vivir. Una canción en la voz del mundo, una canción te hará soñar. El Show de las Estrellas. El Show de las Estrellas.
Bueno, y por otro lado no podemos dejar de lado los shows que se vieron también. Show de las Estrellas y el Show de Jimmy. Show de las Estrellas 1969, y vamos a escuchar Show de Jimmy.
Caracol Televisión presenta su programa de risas, alegría, música y buen humor con la gente más feliz de la televisión.
Bueno, esos dos intros totalmente de recordación, 1969, repito, Show de las Estrellas, 1971, el show de Jim. El intro del show de Jim era interpretado por él y pues esta serie se acabó en 1989 por la muerte de precisamente Jimmy Salcedo. ¿Qué traían estos shows? Propuestas a la música colombiana, invitados que los acompañaban en el piano, en el caso del show de Jimmy, ellos cantaban e interpretaban dichas canciones. El show de Jimmy fue el que más innovación tuvo. El show de las estrellas presentó y nos trajo como esos artistas que estaban fuera, esos internacionales que no conocíamos. En el show de Jimmy, Reconchan Boys, Recordar es Vivir, Cante aunque no cante, y las supernotas era como lo más impactante, era súper completo, sí, era súper completo.
Programa más innovador en cuanto al involucrar la música en vivo en cada uno de sus programas.
Y de Persiana Americana, que era en 1995 y fue como nuestro MTV, dirigido por Jorge Enrique Cabello, y presentaba Angie Cepeda y Sofía Vergara. Ahí la escuchamos de fondo. Bueno, y se nos acabó el tiempo, nuestros queridos oyentes. Oh. Espero que les guste muchísimo este programa, que evoquen todas esas cosas hermosas que tenemos aquí en Colombia y de todas estas series que han transcurrido y que nos han dejado poco a poco parte de nuestra cultura. Esperemos que los nuevos jóvenes, los nuevos chicos que están innovando en audiovisuales, en teatro, en música, rescaten esas partes importantes de lo que nosotros veníamos diciendo. No dejemos perder esa tradición, esas cosas importantes que deben impactar a la sociedad.
Sí, yo quiero agregar y quiero hacerle la invitación de verdad a la comunidad juvenil y en especial a la universitaria. Aquí se nos quedaron muchísimos programas que pueden ser ejemplo para quienes están estudiando este tema de la parte audiovisual, como Naturalia, Los Dummies, Te Quiero Pecas, Música Maestro, La Casa de las Dos Palmas, Azúcar, Café, bueno, muchas cosas que se nos quedaron por fuera, los invitamos de verdad. Ahorita tenemos la herramienta YouTube, ahí podemos verlas perfectamente.
Y vamos a... El programa de Señal Colombia, que nos ayudó muchísimo a abocar esto.
Lo que nosotros vemos, algo así.
Lo que vivimos, nos perdimos, pero...
Todo lo que vimos. De Señal Colombia.
Señal Eso. Colombia, espectacular. Te hacen un resumen, así como nos gusta, chiquitico, ya pero...
la televisión colombiana.
Súper nutritivo.
Te cuenta toda
Entonces, para que lo busquen en YouTube.
Bueno, y para cerrar, los vamos a dejar con el tema principal de la novela Pecados Capitales, que se emitió en el 2002. Y no olviden seguirnos por nuestra red social, Facebook, como Atenea en la U.
Chao, gracias.
Chao. Hasta la próxima, Atenea.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.